SER Podcast.
Saludo otra vez a Kiko Narváez. Hola, Kikorro, de nuevo.
Me alegro escucharte, Carreño. Buenas noches.
Está por ahí Rafa Alcorta. Hola, Rafa.
Buenas noches, chicos.
Y también Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
Muy buenas noches.
En dos minutos se suma Álvaro Benito. Y antes de preguntaros por el Mundial de Clubes, también a vosotros por lo del Atlético, además de Kiko, y por el Madrid y por el resto de actualidad futbolera, no sé si habéis visto la semifinal del Sub-19 entre España y Alemania. España se ha metido en la final ganándole 6-5 a Alemania en un partido que se ha decidido en la prórroga. Y de los 6 goles, 4 los ha hecho un tal Pablo García. Pero qué locura de partido. ¿Qué ha pasado? José David Palacio, hola.
¿Qué tal? Muy buena, Manu. La verdad es que ha sido tremendo el partido y ha sido un show increíble del extremo del Betis, ¿eh? Porque ha marcado 4 goles, pero es que hay que ver las formas que lo ha marcado. Se iba al descanso ganando a Alemania 1-0 y en el minuto 61... marcaba un gol olímpico que es probablemente el gol olímpico más bonito que he visto yo en mi vida. Es un chutazo tremendo, sí, sí. Desde la parte derecha, desde el córner derecho, entra, que no puede hacer nada el portero del conjunto alemán. Ese era el 1-1. Se pone 3-1 el partido, se pone 2-1 el partido para Alemania y en el minuto 91 marca el 2-2. Lo marca Pablo García. En el minuto 95 Pablo García marca el 2-3 y parecía que ya lo teníamos hecho, que con ese hat-trick de Pablo García en el segundo tiempo ya se clasificaba. Luego un desastre tremendo de la zaga española, se la come el portero, se la mete en propia también un defensa. Con 3-3 se han ido a una prórroga en la que ha habido 5 goles. Un 6-5 que, como no, ha tenido que marcar Pablo García, el extremo del Betis. 4 goles inolvidables.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
¿Sabéis cuántos goles había marcado en los 3 partidos anteriores?
Ninguno. Cero.
Ninguno. Y hoy ha hecho 4
goles
de su vida
de Pablo García, que mete a España en la final del Europeo Sub-19. 4 goles de Pablo García en el 60, en el 90, en el 94 y en el 118. Como titula el diario AS, Pablo García de mi vida, simulando a Camacho con el Iniesta de mi vida. Por cierto, jugador que está, Antón Meana.
Ha estado.
¿O ha estado?
Ha estado, sí.
¿En la agenda de quién?
Del Real Madrid. Vamos a decir que hay un compañero de la cadena SER. Sí. Un compañero Kiko de la cadena SER que vamos a preservar su identidad, pero que tiene una información que lleva días trabajando y ha habido contactos entre el entorno del chico y el Castilla de Arbeloa para intentar incorporarle al Castilla. Finalmente no va a ocurrir, no llegó a buen puerto la operación, él se queda en el Betis, o eso nos trasladan las fuentes que se han enterado
para
de la
alegría,
operación,
para alegría
bética. Pero sí que contábamos la semana pasada que el Madrid está buscando una nueva, no sé cómo decir, una nueva plantilla, un impulso al equipo de Arbeloa. Y lo que nos llegaba la semana pasada, que no contamos porque no terminó en noticia, pero hoy con este momento de 4 goles creo que es interesante contarlo, que ha habido contactos para intentar que jugara en el Castilla de Arbeloa, pero ya ha comunicado, o al menos nos dicen a nosotros, que el jugador permanece para alegría bética la temporada que viene en el equipo verde y blanco, Manu.
Nada, para alegría de la selección española, que hoy ha hecho 4, que mete a la selección en el Europeo Sub-19, en la final del Europeo Sub-19, después de una cosa de locos. Pues nada, estos días no se olvidan ya en la vida, Rafa, Kiko y Raúl, para el chaval, vamos, fíjate qué noche.
Además el gol olímpico es la leche. La verdad que este chaval ya con Arzu en el filial,
sí.
Ya iba subiendo, alternando y había unos cuantos del Real Betis que cuando subió Jesús Rodríguez, Mateo, han subido unos cuantos y él empezó a tener más oportunidades y ya se le veía que bueno, que tiene una calidad enorme. Ahora bien, es lo que me extraña que el Real Betis lo haya podido retener. Esa es la duda que yo tenía.
Me escribe un fiel oyente,
sí, sí.
Tito González,
sí, hombre.
Compañero
sí,
de Mediaset.
Mejor, Tito.
Que
claro.
Que ha renovado este año con el Betis.
Ah, muy bien.
O sea, los buenos canteranos.
Que se olviden de.
Que tiene un buen contrato con el Betis y que ha renovado este año.
Hasta 2029 tiene con el Betis.
Ha estado bien ahí al quite, Tito, claro que sí, para alegría, como decíamos, de los béticos. Álvaro Benito, sí, que señor. Se incorpora ya por ahí, mister, hola.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Vienes de...?
De Leiva, de ver a Leiva.
¿Qué tal? ¿Cómo ha estado Leiva? ¿Mejor que Pablo García o no?
¿Qué Pablo?
Pablo García, que acaba, claro, estamos hablando de la Sub-19, que no has visto el partido, que sé que has tenido una tarde ahí con la música y con el concierto. Pablo García en la Sub-19, en la semifinal del Europeo Sub-19, el chaval del Betis, de la cantera del Betis, que ha metido 4 de los seis goles de España en el 6-5 ante Alemania.
6-5 para verlo de córner en directo, ¿eh?
Olímpico.
Busca, Olímpico busca.
Sí, sí, por eso te decía, si Leiva había superado a Pablo García, que lo ha tenido difícil.
Hombre, Leiva ha estado bien, pero meter cuatro goles en una semifinal.
Ya me extraña.
Meter cuatro goles en una semifinal de europeo es mucha cosa.
Ya te diré, pero esto es lo bueno, Manu, que esto lo hemos dicho muchas veces, es para que los equipos de primera, sobre todo, no miren tanto hacia afuera y miren más hacia adentro. Porque las selecciones inferiores de España lleva muchos años estando en la élite y hay que tener confianza en esos chavales porque ganan campeonatos y hacen cosas como la que ha hecho este chico del Betis hoy,
pero hay
otros muchos jugadores que no se les da una oportunidad, pues porque seguramente es más negocio traer o sacar traer otro tipo de jugadores de otros países, cuando yo creo que en España hay muchísimos jugadores buenos.
Y la inmediatez, Rafa, también, yo creo. Eso es un factor, y el otro es la inmediatez, porque los chicos jóvenes necesitan un proceso de desarrollo y primero, los entrenadores tienen el culo caliente en la silla, que en cuanto pierdan tres partidos van fuera, entonces tampoco están para desarrollar a alguien, ¿no? Entonces, pues hay problemas de ese tipo que impiden que los chicos jóvenes tengan un proceso de desarrollo.
Hay que ser más valientes, Álvaro.
Yo estoy de acuerdo, hay equipos que hacen una apuesta muy clara. Mira la Real, como lleva unos cuantos años, no te digo el Athletic Club, obviamente. Osasuna, Español, hay muchos equipos que el propio Celta ahora, ¿no?
El Celta
es un ejemplo clarísimo, ¿no?
El Valencia, sí, por obligación, pero también fíjate todo lo que ha sacado la cantera en las dos últimas temporadas.
Y se demuestra que cuando se hace, por lo que sea, a veces porque llega un entrenador que apuesta, a veces porque el club lo necesita, funciona.
Yo creo que hay muchos equipos, Álvaro, que la gente que traen de fuera, para mí no tienen el nivel para estar en esta primera división y sí creo que hay que apostar más por los chavales.
Sí, que sí que tienen talento. Tiene Meana.
No para describir, no quiere que le nombre, pero el que más sabe del Betis, Florencio Ordóñez, también pendiente, y dice que muy bético, muy, muy bético, muy futbolero. Que no todos los futbolistas son tan futboleros, y la verdad que pues cuando hablas con béticos lo sigue muy de cerca, y es una gran alegría para los béticos que una estrella de su cantera hoy haya puesto patas arriba,
Manu,
una semifinal de un europeo.
Sí. Te hablo con conocimiento de causa, y el Real Betis Balompié está trabajando muy bien en los últimos años las categorías inferiores, con el estadio ahí pendiente en el futuro, la ciudad deportiva, y cuando ha ido algún que otro amigo a negociar algún que otro jugador, dice que hay una diferencia abismal a la hora de ver las instalaciones, el trabajo que está haciendo el Real Betis Balompié, comparándolo con todos los equipos en Andalucía, que dice que ha dado un salto de calidad acojonante.
Claro.
Y te lo digo que ha ido amiguete mío a hablar con chavales y viéndolo hacia deportiva y todo el rollo.
Porque además hay mucha materia prima, así es que estamos en un país donde hay muchísimos jugadores buenos. Muchísimos.
Bueno, y Pellegrini tira de ellos, ¿eh?
Está tirando de ellos también. Sí, sí. No, y es creer en la cantera y creer en los resultados de estos chavales, lo que dice Rafa, y mirar hacia adentro, y el Betis lo está haciendo. O sea que ahí está, el protagonista de esta eliminatoria, de esta semifinal de locos entre España y Alemania, con ese 6-5, cuatro de ellos de Pablo García. Quedaos con su nombre. Un abrazo, Palas.
Un abrazo, Manu.
Hasta luego. Bueno, y del Atlético, abríamos el larguero con Kiko Narváez, que ya nos ha dado su opinión y estábamos aquí debatiendo.
Ha estado perfecto, Kiko. O sea,
eso estáis vosotros, para no buscar el titular
si no
como hacemos nosotros.
Raúl, tú estabas firmando libro.
¿Cómo que no? Que sí, sin vergüenza.
Te ha oído.
Está firmando libro, que te lo está llevando Grubito.
En el Sanedrín hablábamos de si fracaso, que si no fracaso. Ya sé que vosotros os gusta menos hablar de
esa
eso.
Esa palabra...
Por eso, ya lo sé, por eso estáis aquí, para verlo desde vuestro punto de vista. Pero ¿qué os ha parecido? Que se vaya el Atlético Madrid hoy, de la manera que se ha ido, empatada a puntos con PSG y Botafogo, ¿a qué os suena a vosotros? ¿O cómo lo definiríais?
A mí, sinceramente, creo que teníamos todos unas expectativas con los equipos sudamericanos, que creo que hoy ha hecho una reflexión muy buena Luis Enrique, no sé si lo ha dicho hoy o ayer,
diciendo que, a ver, estamos todo el día comparando si los europeos somos mejores. Pues puede que sí, seguramente sí, pero en el contexto en el que se está jugando, pues yo creo que esos equipos sudamericanos, yo creo que están respondiendo muy bien. Y hoy el Botafogo ha hecho un partido en defensa con los dos centrales, Barbosa y Jair Cuña, que seguramente no les habíamos visto nunca, que dices, joder, pero qué manera de defender, qué bien han hecho. El otro día al PSG, ya lo dijo Luis Enrique, les
sí,
defendieron
el equipo que
fenomenal.
Mejor le había defendido, dijo
y entonces, Luis Enrique, sí. El Atleti Madrid, bueno, yo creo que ha hecho bien en poner a Sorloth, pero es verdad que no ha tenido una ocasión, un cabezazo buenísimo, y es verdad que ha estado rondando, pero yo creo que no ha atacado demasiado bien, sobre todo en la primera parte.
Raúl.
A ver, es que sacar...
¿No es fracaso? ¿Qué es?
Es que eso de fracaso... Nah. Yo sí, he oído eso, el Sanedrín también, que estaba muy calentito y tal, y también he oído a Kiko, ¿eh? Y eso, no se puede decir que es un fracaso. Que no ha estado bien el Atlético de Madrid, por supuesto, no ha sido excelso, no ha estado bien, pero perdió el pase contra el PSG. Esa desconexión que tuvo, que le ha pasado factura por el número de goles. Pero si contamos las ocasiones que el Atlético de Madrid ha tenido durante todos estos partidos, tenía que haber tenido muchísimos más goles a favor hoy mismo, podía haber marcado más goles, y no se puede decir que es un fracaso. Te ha sido ganando al dos partidos de tres, o sea, es que
ganando a Seattle y ganando a Botafogo.
Claro, que tampoco puedes considerar que es un fracaso. Que sí que has tenido un partido clave, que además es el primero, es, digamos, entre comillas, mala suerte que te enfrentes. Exactamente, te condiciona mucho. Y además, yo creo que fue una desconexión, un cortocircuito que tuvo con el 2-0 ya el Atlético de Madrid en ese partido que le
es que, los que piensan que ha tenido mala suerte es que hasta en el sorteo hubo mala suerte. Exacto, los que digan, no, es que joder, hasta el primer rival nos toca el campeón de la Champions para empezar el Mundial.
Y cierto punto pueden tener razón, porque claro, todos pierdes de forma clara contra el Paris Saint-Germain, pero piensas que dependes de ti mismo, porque cuentas con que el Paris Saint-Germain
va a ganar a Botafogo.
Los nueve, claro, y el Atleti piensa que si saca los seis puntos se clasifica segurísimo.
A un mínimo un empate entre el PSG y el Botafogo, ¿no? Ese era la clave.
Vamos, yo creo que todo el mundo contaba con que el Paris Saint-Germain iba a hacer nueve. Yo contaba con que el Paris Saint-Germain iba a hacer
yo
nueve,
también.
¿No? Todo el mundo. Entonces, claro, que la mala suerte ha sido que el Botafogo le gana al Paris Saint-Germain, y a partir de ahí pues se te ha complicado todo muchísimo.
Hay que sumarle la mala suerte también al tema de la contundencia, que lo decíamos al principio, Manu.
Claro.
Al final, un equipo que tiene cinco ocasiones, a ver, la de Sorlo, Julián Álvarez, estamos sumando dos penaltis, claro que no sé qué. Hay jugadas también que están fuera de la mala suerte. Pues dice, oye, también tiene jugadores de una calidad y un talento que está jugando, que alguna de las cinco te puede condicionar a la hora de no tener que ganar por tres al Botafogo, y a lo mejor te puede valer con la victoria.
Exacto.
En el día de hoy de 1-0. Y sin embargo, esa falta de contundencia en los tres partidos de un equipo que ha ido de menos a más, en el que yo destacaría por parte del Atlético de Madrid el mundialito, a pesar de ser solo tres partidos, de Barrios, que es para la ilusión, que este año esperábamos que iba a despegar, y con estas dos expulsiones no ha terminado de despegar, pero me parece que es un jugador junto con Julián Álvarez que tienen que ser pues la columna vertebral de cara al futuro de este equipo, que Manu necesita cuatro puestos para realmente mirar a la carrera ese pasito adelante.
Laterales y centro del campo, sobre todo.
Hay un lateral izquierdo, un central, un pivote y un jugón tipo Baena. O sea, eso es todo. Innegociable.
De todo, pero es verdad que esto sí que te hace ver, este mundialito te hace ver las necesidades reales de los equipos, de lo que realmente, como no sabemos si es final de temporada o principio de temporada, yo ahí me he liado.
Entonces, yo creo que es final, Raulito, lo que pasa.
Final, es final para todos. Menos para Xavi Alonso, es final para todos.
Para Botafogo y esta gente no, Manu, pero para
esto, para nosotros.
No, claro, digo para los europeos. Sí, a ellos les pilla a mitad de temporada. En fin, que el Atlético de Madrid ha dicho adiós y nos hemos quedado solo con uno de los dos equipos españoles, el Real Madrid, Álvaro, que en el primer partido sufrió mucho contra el Al-Hilal, que en el segundo ha ganado bastante bien al Pachuca, para tal y como se dio el partido, con esa expulsión tan temprana de Asensio, que se lo tiene que mirar también, Rafa, los dos errores en los dos primeros partidos, y ahora pues a ver qué pasa en la última jornada y esperar un rival que no va a ser nada fácil en el cruce de octavos también, ¿eh?
Sí, pero ya va a estar en la misma circunstancia de calendario que tú, que eso iguala mucho las cosas, ¿no? Yo creo que se está viendo que hay diferencia de frescura entre los equipos sudamericanos, sobre todo, y los europeos, que realmente se aprecia mucha fatiga. Yo quiero pensar que a medida que avance el campeonato, los futbolistas se van a encontrar mejor. Afortunadamente, el Real Madrid creo que juega en Filadelfia, ¿no?
El tercero en Filadelfia. Sí.
Hay otra temperatura, ¿no?
Y claro, hay una temperatura más agradable y va a ayudar al rendimiento de los jugadores, porque ya algunos sí les veo muy cansados, ¿no? Obviamente. Y lo que pueda pasar después, pues va a depender de que los jugadores vean encontrando un cierto piquito de forma, ¿no? Ya vemos que en los campeonatos por selecciones suele pasar que la primera fase los equipos van de menos a más y que a partir de la fase eliminatoria, pues los futbolistas obviamente se van encontrando ese puntito de forma después de haber parado unos días, ¿no? Antes de empezar este campeonato.
Bueno, ayer hicieron una machada. Es verdad que
ayer se puso dificilísimo, ¿eh?
Ayer se puso difícil y entre el cansancio de que lo estamos hablando, también lo hablamos la semana pasada, que estaba claro que hay jugadores que no están todavía en ese pico y con un entrenador con unas ideas diferentes, pero ayer, curiosamente, con uno menos, yo creo que estuvieron mejor con el balón, sobre todo en la
primera parte. Sí, jugaron mejor con 10 que con 11. Sí, sí.
Y luego, oye, los tres centrocampistas que han metido gol. Y Güler, que empieza ya a jugar por dentro, sin ser todavía nada igual muy maravilloso, pero yo creo que él se está empezando a dar cuenta que ese es su sitio, el que llevamos hablando en estos lunes desde hace tiempo, ¿no? Que tiene que ser más estar en la construcción, liberar más a Bellingham. No sé, a mí la verdad es que me pareció que era un partido muy difícil y que lo solventaron muy bien. Y por cierto, Gonzalo, espectacular.
Sí, sí.
Espectacular. Sí, sí. Por todo, la actitud, todo, la forma que tiene de jugar.
Muy bien,
de
con
pelear,
balón, sin balón.
Es bueno con balón.
Inteligente en los movimientos, ¿no?
Muy bien. La verdad es que me gustó.
Sigue mucho estando ahí Manu y es un auténtico chollo en la portería, un tal Courtois.
Sí, joder, sí.
Oh, bueno. Que te da la vida. Ese es un 9. Hay veces que es un 9, pero en la portería, que tiene su número, que te mete o salva goles. De una manera, en el que no ha salido la competencia a Asensio con el tema de Hausen a la hora de las comparaciones. Me parece que se está confirmando lo del chaval este, lo que nos venían diciendo Santi Denia y compañía Luque, de que es un jugador.
Lo de Hausen, ¿no? Lo de Dean Hausen.
Sí, lo de Hausen me parece un espectáculo. Y de cara al futuro veo trabajo por parte de Xavi Alonso, sobre todo, Manu, si no le trae un canalizador o un organizador de fútbol. Si no, yo voy a seguir pensando que al Real Madrid le va a faltar fluidez y rapidez a la hora de conectar con gente
como Mbappé
y compañía.
El que mejor saca la pelota, Álvaro, parece que es Dean Hausen, el que mejor saca la pelota ahora mismo.
Sí,
atrás,
lo es, lo es. Bueno, otra opción es conectar, saltarte una línea, jugar un poco a conectar con los de arriba y que los centrocampistas ya vean el juego de cara, pero obviamente hay fases del partido donde necesitas esa calidad extra para dominar, someter, generar los espacios a través del pase, ¿no? Y hasta descansar con el pase, fíjate lo que te digo. Bueno, pues obviamente el perfil de los centrocampistas que tiene el Real Madrid ahora mismo en la plantilla, pues prácticamente ninguno, quitando Güler, que se puede amoldar a ese puesto e ir creciendo.
Lo va a meter ahí.
Y que una pregunta, y si tiene a Hausen, a Militao y a Rüdiger, ¿van a jugar los tres de titular?
Habrá que verlo.
Yo tengo
mucho
tengo
que currar ese sistema, Pablito.
Yo creo que, no sé.
Yo creo que igual usa más en momentos puntuales, ¿no? Igual más para momentos puntuales, a lo mejor, que tengas que, bueno, dejar una defensa de tres y pongas dos carrileros. Pero vamos a ver, ayer lo hizo por momentos. En el partido ayer cambió de dibujo varias veces, ¿no?
Estando al 100% y Rafita central, Rüdiger y Militao, no vea junto y cómo se complementan.
Sí. Lo que pasa es que... Me pasa que es verdad lo que dice Álvaro.
Por delante de Hausen. Yo creo que Hausen lo veo titular.
Yo también.
Yo creo que Hausen le da una salida de balón que no tenían en estas últimas temporadas. Pero en cuanto a contundencia, si Militao se pone bien y Rüdiger está bien, ojo, ¿eh?
Es que hay muchos interrogantes por resolver. El primero es, ¿cuál va a ser el rendimiento del extremo derecho? Que, por ejemplo, Rodrigo, ¿no? Sí. Si Rodrigo está a un nivel bueno, porque nos olvidamos que es un jugador excelente. Si Rodrigo es un jugador bueno, tiene que jugar. Tienes que jugar con tres arriba, tienes que jugar con Mbappé, con Vinicius y con Rodrigo. Para mí es inevitable. Otra cosa es que Rodrigo deje muchas dudas con el rendimiento y te puede hacer pensar, decir, bueno, voy a jugar únicamente con dos futbolistas arriba, vamos a ver cómo me organizo. Entonces, todos estos interrogantes son los que hay que resolver.
Viene un tal más también, ¿eh?
Claro,
Rodrigo,
yo
Rafa
también,
no lo ves, ¿no? No lo ves.
No,
la cabeza, tiene que estar con los cinco sentidos.
Claro.
y luego Sego y Mbappé y Vinicius y este porque no cago yo sí, ya no es que yo es una
decía
manera.
Alfredo Relaño lo definió el otro día bien, que claro, cuando tú ves a un jugador muy melancólico, que dice que a Rodrigo sí, lo ve melancólico, sí. Joder, no te la juegas con un jugador melancólico, ¿no? Claro. Tienes que ser un tío con personalidad, un tío echado para adelante. Para mí Rodrigo es un pedazo futbolista, pero es verdad, a ver cómo está anímicamente.
Es un trabajo de gestionar, claro, eso es que es el trabajo de los grandes entrenadores también, a la hora de gestionarlo y meterlo por el sitio que tú quieras, pero tú tienes que estar por la labor.
Claro. Exacto, Rafa.
Y luego a ver Mastantuono, ¿no? Claro, Mastantuono también, ¿eh?
Que claro, está claro, por eso digo que viene un tal Franco Mastantuono que tiene pinta de que viene para ser importante desde el minuto uno. Este no viene para ir al Castilla y estar fogueándose y jugando, vamos.
A mí lo que pasa es que con Rodrigo Manu, yo creo que ayer seguramente a Trent le vimos más de lateral, igual porque al quedarse con uno menos no quiso arriesgar Xavi. Pero si él pretende que su lateral derecho juegue por dentro, no puede jugar Rodrigo por la derecha. Tienes que poner seguramente a Fede, porque no le va a dar tiempo.
Se te monta un boquete
claro,
ahí atrás.
Claro, ese es el tema.
Ya les pasó ayer.
Claro, veces, claro. Entonces, yo por eso creo, tengo la sensación de que a mí me parece que Rodrigo no va a tener demasiado sitio en este equipo.
Y cuando se recupere Carvajal, que bueno, a lo mejor mete a Arnold por delante, yo vete tú a saber.
También puede ser.
Sí. Sería otra opción también. Y luego en la parte negativa, tú que has sido central, Rafa, lo de Asensio se lo tiene que mirar también, ¿no? En el primer penalti bueno, te pillan con el carrito de los helados y en el segundo partido exactamente igual.
Está mal posicionado en la jugada de ayer. A ver, es un chico joven. Es que, claro, la ilusión que ha tenido ha sido como un fogonazo, ¿no? Todo el jolí, Asensio, es rápido, es agresivo. Sí, pero sí. Claro, en algún momento
selección,
te entra el bajón,
titular,
¿no?
Indiscutible en el Madrid.
En algún momento, en el Madrid, Rafa.
Claro, claro,
en el Madrid.
Claro. En algún momento te entra el bajón, Kiko, y nos ha pasado a todos.
Entonces, tú lo has vivido, coño, ahí. Claro. Que te dejan de vez en cuando alguna vez con algún emboladito.
Claro, y te toca dos partidos seguidos, dos errores, pues hombre, pues claro, evidentemente a todo lo que está alrededor ya te miran un poco de reojo, ¿no? A mí me parece que es una evolución normal, porque creo que, insisto, la primera ilusión que hizo, estábamos todos como un poco alucinados de lo buen jugador que era, y a mí me parece que esto puede ser algo que a él lo que tiene que entender, que esto le viene bien para mejorar. Eso es lo que tiene que entender. Luego no sabemos si jugará mucho o poco.
Ha habido tirón de orejas de Courtois en el descanso del partido y también de Xabi Alonso al final del partido, y seguro que tomará nota porque calidad y clase tiene, pero en esas dos acciones de los dos primeros partidos, pues
Courtois echándole un cable,
pues la ha liado. Sí,
sí, echándole un cable al pescuezo. Chavalito joven, hombre, con la experiencia que tiene, vamos, bajo mi punto de vista, tiene que aguantar un poquitín. El tirón, porque el primero que sabe que tiene que mejorar, que tiene que estar más concentrado, tiene que estar todo, es el chaval, coño. Entonces, yo creo que le hace falta más jabón, ¿sabes lo que digo?
Más
señalar lo
publicante. Hay que ser más inteligentes. Cuando le preguntaron por lo que había pasado, hay que ser más inteligentes refiriéndose a lo que había hecho Asensio. Hacemos una pausa muy rápida y nos vamos a Oviedo. No sé si Cali González tiene voz, creo que todavía no tiene voz. Cazorla, ni te cuento. Y enseguida te pregunto al Corta y os pregunto por lo de Nico Williams, el Barça y el Atlético de Bilbao.
El Larguero, con Manu Carreño.
Eran 13 minutos para llegar a la 1, 13 minutos para llegar a las 12 en Canarias. Estamos en el Sanedrín de futbolistas en El Larguero y estamos pendientes también de lo que ocurre con esa escalada de tensión en Oriente Próximo. Ya sabéis, después de que Estados Unidos atacase las bases nucleares en Irán y después de que Irán haya respondido en las últimas horas atacando bases americanas en Qatar, acaba de poner un tuit el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que Israel e Irán han alcanzado un alto el fuego. Han llegado a un acuerdo para alcanzar un alto el fuego, cosa que no confirma ni Israel ni Irán. Simplemente lo ha dicho
Donald Trump. A ver qué dice mañana.
En Twitter, así que no sé si eso nos tranquiliza mucho, madre, poco, mía, o nada, no, sinceramente.
Tiene que haber cordura aquí, macho.
Sin más, madre, cualquier novedad y luego la ampliarán los compañeros de formación.
Cordura con los que están ahí.
Repito, tweet que ha puesto Donald Trump, presidente de Estados Unidos, diciendo que hay principio de acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán, pero ni Israel ni Irán confirman nada a esta hora de la noche. Cualquier novedad, compañeros informativos. Y Turralde González, que está por ahí todavía después de comentarnos cómo ha ido la actuación
aquí
del árbitro.
Escuchando aquí, aprendiendo.
Levanta esto. ¿Qué te parece?
Le iba a preguntar a Rafa, bueno, a todos, pero a ti también. ¿Qué te parece lo de Nico Williams? ¿En qué punto está este asunto que parece haber llegado a un acuerdo Nico Williams con el Barça, pero el Barça por ahora no mueve ficha? ¿Qué te suena todo esto a ti, a Rafa, especialmente ahí en Bilbao?
Bueno, a mí me tiene un poquito cansado el tema del Barça. Yo creo que el año pasado ya hizo, en mi opinión, no entendí muy bien la jugada del año pasado. No sé si fue un quiero y no puedo. Hoy me parece increíble que salga Deco diciendo no, el jugador quiere venir. Le está dejando al jugador en una posición muy complicada.
Muy comprometida.
Me parece fatal. Lo que ha dicho de
qué poco tacto ha tenido el Barça con este asunto desde el principio.
¿Sí? Sobre un jugador que tiene contrato. Es que el jugador tiene un contrato en vigor con el Atleti. Entonces el jugador es del Atleti. Entonces a mí eso me parece que ha sobrado, ¿no? Y creo que este año está otra vez pues como el año pasado. Tiro por aquí, tiro por allí, una palanca por aquí, una por allí, pero el Atleti ya lo ha dicho, oye, ¿quieres pagar la cláusula? Págala entera ya de una vez. Entonces, yo...
Claro, me lo da que pasa, Rafa, que una vez que el Barça ha filtrado... Es verdad que es una filtración del Barça.
Una vez que el Barça filtra
que ya hay un acuerdo con Nico Williams...
Claro.
¿Qué tiene que hacer Nico Williams?
Claro,
¿Salir y desmentirlo?
Ese es el problema. El problema es que al chaval le están poniendo en un brete, en una situación que todos podríamos entender. O sea, quiero decir, todos los que hemos jugado al fútbol, pues sabemos cómo funcionan las cosas. Y hay veces que, oye, que te vas de un equipo a otro y no pasa nada. Se paga la cláusula... Te vas y ya está. Pero a mí me parece inaudito. Ya me pareció inaudito cómo hizo las cosas el año pasado el Barça y cómo las está haciendo este año. De momento, lo único que sé es que Nico es jugador del Atleti.
Yo me alegro mucho. Yo tengo una duda, Rafa, tú que lo sabes mejor, evidentemente. Cuando el año pasado renovó, quizás se habló de esta posibilidad en su, digamos.
No tengo ni idea.
Que él renovó y diciendo, oye, pero si ya la temporada que viene X tal pasa esto, podemos o tenemos que llegar a un acuerdo. Eso es una suposición mía también, pero que se ha comentado.
Pero a ver, Iturralde, no sé qué piensas tú, pero esto es lícito, que el Barça llegue y fiche a un jugador, pues es lo mismo que el Athletic Club de Bilbao cuando ficha a otros de otros clubes, pagan la cláusula y se acabó, no hay más que negociar.
Pero que vaya de verdad.
Pero si esto, imagínate y tú por lo que sea... Y Rafa y todos, que esto al final no puede pagar el Barça. Fíjate en qué situación queda Nico.
El que menos culpa tiene.
Claro. ¿No?
Por eso decía eso yo, Manu.
¿Y tú cómo lo ves? No dices nada.
No, yo como...
Encantado, Raúl.
Como aficionado del Atleti me da pena por el chico. Me da pena por el chico porque al final cada uno busca sus intereses y lo que dice un poco Rafa, ¿no? Si vas a ir a por él, vete y ya está, no le dejes en esta tesitura cuando el Atleti pues tendrá que fichar luego a otro jugador y al final todos los equipos fichan a jugadores y los jugadores tienen que mirar por su bien y por su interés, claro. ¿No? Luego otra cosa es toda la bazofia que hay en las redes sociales, del mural, toda esa bazofia, que eso no, para mí ya no es ni fútbol.
Lo que ha dicho su hermano Iñaki, ¿no? Muy cobardes son los que hacen
eso. Tú fíjate por lo que sea que al final no pueda o no quiera o no hagan uso de la cláusula del Barcelona. Pues el pobre chico, ¿cómo va a salir el primer partido de San Mamés?
Claro, imagínate.
Claro que es lícito que se vaya al Barça, pero que no maren tanto. A 62 millones, pones 62 millones y ya está.
Hay manera, forma, la ética, códigos y mil cosas.
Claro,
Y al final, si tú quieres al jugador tampoco, ¿qué gana filtrando? Porque mi pregunta decía, oye, que lo filtra el Barcelona, que lo tiene hecho. ¿Y qué gana el chaval? Al chaval lo que tú dices, ahora por lo que sea, las palancas, dinero, no dinero. Está obligando al chaval que diga una cosa, Manu, que no tampoco la puede confirmar. Y dice, oye, ¿te vas al Barça? Pues no tengo ni idea, si no han pagado la cláusula me están diciendo y me están... Pero, ¿qué tengo que decir? Es que el chaval no puede decir nada. Y ahora, si no surgiese, ¿qué pasa? ¿Cómo sale a San Mamés?
Luego, han ganado la Liga. Han hecho una gran plantilla. Están teniendo... Y ahora se mete otra vez en este jardín con unas maneras, con una falta de tacto, con una falta de discreción, poniendo al jugador en línea de ahí de, venga,
es que
Nico, retrátate.
Es que tú, fíjate...
No se puede llevar esto con una discreción.
Fíjate cómo
ya está pagada la cláusula.
Fíjate cómo es la gente que los últimos partidos de Liga, pues tuvo
una pulvalgia, creo, que tuvo muchos problemas, pulvalgia. o uno de los últimos todo el año, y al final acabó, pues eso, acabó que no podía ni andar. Y ya la gente le echó en cara que se recuperó para jugar con la selección, que si con el Atleti no estaba implicado. Yeah. Fíjate, antes de que saliese esto, o sea, tú fíjate que ahora sale esto, al final no pueden pagar la cláusula o no quieren. Pero, ¿y cómo va a salir el primer partido de Liga? Que le salgan mal las cosas, que por cierto, te lo adelanto, le van a salir. Pero, como pues a él, como a todos los jugadores.
Pero si su intención era irse esta temporada del Atleti, pregunto, ¿por qué renovó la temporada pasada?
Pues porque es que pero él ha dicho no que se quiere marchar del Atleti.
Claro, ahí voy, Rafa. Eso es lo que yo quiero decir.
No tengo ni idea, pero no creo que al hacer aquella renovación, no creo que apareciera esta situación.
Hubiese impacto detrás.
No creo.
Eso es lo que esa es la duda que yo tengo.
Veremos. ¿Le dejaron la misma cláusula?
Sí. Sí, sí, el año pasado eran 58 y este son 62. El IPC.
Me quedo un año más aquí con vosotros, me subí un poco las fichas, me dejáis esto y el año que viene.
El año pasado, además, hay que tener en cuenta que la final de la Europa League era en San Mamés.
Sí, exacto. Bueno, y el año que viene juega la Champions.
La Champions, claro.
El año que viene la gana.
Este año no es otra vez porque no queréis vosotros.
Claro. Pero yo creo que aquí
si se ponen la llevan a Bilbao otra vez.
El más perjudicado va a ser Nico por una cosa o por otra, y es una pena porque yo lo que le pido a un jugador de fútbol de mi equipo, luego él tiene pues que haga su futuro, que cuando salgan los 90 minutos lo dé todo, y Nico ha dado todo por el Atleti. Que pues luego sí, se quiere marchar. Pues como un hijo, se te marcha de casa y dices, te cuesta, pero.
Súmale los entrenamientos, que estén los entrenamientos dándolo todo, porque al final el 11 es un premio, porque todos los entrenamientos dan.
Vosotros sabéis.
Y tú, antes de decirte adiós, que está por ahí Héctor González. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
¿Qué ha pasado hoy exactamente en la reunión entre los árbitros y Rafa Luzán con los descensos y descensos de la temporada?
Bueno, pues que hay sorpresa, pequeño malestar en la federación. Después de que el CTA le haya comunicado hoy a la Federación eso, los ascensos y los descensos de los árbitros para la próxima temporada, pero lo han hecho sin mostrarle las notas o los criterios que han seguido para ascender y descender a los colegiados. Fuentes federativas dicen que va a ser la última vez que eso ocurra. Recordemos que estamos en unos días, se presuponen, de cambios en los que también, bueno, se va a renovar la estructura arbitral del arbitraje español.
Pues lo que hay que coger es el toro por los cuernos. Los ascensos y los descensos los tiene que firmar el presidente de la federación. Si no está de acuerdo, que no los firme.
Claro.
Oye, ¿y tú a ti te han tocado para currar ahí?
No, ni quiero. ¿No? Vale. No, ni quiero. Mira, yo aquí vivo de maravilla. Sí, y entrar en una selva sin armas.
Del contrato para pagarte a ti.
Si entrar en una selva sin armas, no puedes.
Una selva sin armas y llena de leones.
Y de cocodrilos. No. Con un tirachinas no puedo.
A ti no te comen, a ti te escupen.
Entonces Iturralde, han llegado los árbitros y le han dicho al presidente Luzán: estos son los que suben y estos son los que bajan. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, ¿no?
Porque ellos tienen una clasificación y tienen una puntuación. Y al final de temporada tú pones los ascensos y los descensos. Hay una cosa que para el próximo año quiere la Liga, que es que semanalmente o mensualmente poner la clasificación de los árbitros pública. Pero claro, es que una cosa es muy bonito, hablar, y por eso mañana se va a hacer el sindicato y van a elegir la junta directiva mañana. Que por la ley del deporte, por la ley de protección de datos, por la ley europea, tú no puedes poner públicamente la puntuación de los árbitros. Porque hay una cuestión que está por encima de lo que tú quieres, que es la ley de protección de datos. Y yo es como lo mismo, creo que también puede entrar ahí lo que son los partes médicos de los jugadores, que si el jugador dice que no, es una información del jugador. Pues la información del árbitro, por mucho que quiera la Liga, la información del árbitro es del árbitro. Que es muy bonito hablar, pero habrá que respetar la ley. Y por eso el sindicato, muchos dicen, no, por lo que dicen los comunicados o por lo que dice un presidente o un entrenador. No, por muchas cosas, ¿qué? Este sindicato va a tener que pelear por los árbitros.
Claro, es que es verdad. Y tú, que imagínate que te toca dirigir un Madrid-Barça y vas en puntuación fatal. Y dices, me pones al peor árbitro.
O los clubs que digan, ¿y a mí por qué me pita el árbitro 20?
Exacto, a eso voy. Y dice, si tú sabes la clasificación, que luego puede ser una tontería, pero
¿y qué va a pasar, Iturralde? ¿Qué crees que va a pasar? Pues que va a haber con esta lista que le han dado los árbitros a Lauzán, ¿qué va, qué
esta
va a pasar?
Lista, esta lista que la firma, la tiene que firmar Luis Medina Cantalejo, el que tiene que ratificar, porque el que sube no es Luis Medina Cantalejo. Luis Medina Cantalejo propone. Y el que tiene que firmar esos ascensos y descensos es Lauzán. Si Lauzán no está de acuerdo o cómo se van a subir o cómo van a bajar y que quiere más información, pues Lauzán mañana dice, no firmo la lista hasta que no me des la información.
¿Y esa información, Héctor, la tienen los árbitros? Quiero decir, ¿en qué se basan los árbitros? ¿En su propio criterio?
En los delegados que han ido a ver todos los partidos y luego en lo que tú... Pues como de la fuente, si es que al final aquí, de la fuente coge a final de temporada, vamos a ir al Mundial. Y dice, yo quiero estos 24. Oye, pues tú has puesto allá de la fuente, pues te lo tienes que comer los 24 de la fuente. Pues lo mismo con los árbitros, que es muy subjetivo todo.
Y recordemos que esto se quiere cambiar para el año que viene. Una de las propuestas en esa comisión para la reforma del arbitraje que se puso en marcha en enero es que los ascensos y los descensos los ayude a determinar, que no es que los determine, pero sí los ayude a determinar la inteligencia artificial.
Es decir, tú fíjate, para que veáis hasta dónde llegamos. La inteligencia artificial al final es una base de datos que te da unos datos que a ti te costaría un millón. Pero eso hay que interpretarlo.
Claro.
Mira, yo tengo unas palabras que se me quedaron en la cabeza de Mendilibar que dijo, mira, a mí me parece muy bien, Spectre y gol, lo que quiera. Sí, pero yo le quiero ver los 90 minutos y ya te diré yo si me vale o no me vale. Claro. Pues esto es lo mismo.
Totalmente.
Eso decía
totalmente.
De Cucurella, lo decía.
Sí, eso es, correcto, de Cucurella.
Lo decía. Que todos los datos que tenía...
Que eran malos.
Que eran malos. Y dice, y luego ahí mira está. Cómo compite. Si le hubiera hecho caso a esto, no juega un partido.
Claro. A ver qué pasa con los árbitros. Cali González, Oviedo, muy buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches a todos.
Ah, pues te veo bien de la voz. Yo pensé que estarías ahí bastante
tocado. No lo ha celebrado.
He estado recuperando, yo creo que en el día de hoy, porque ayer
es
no
del Sporting.
Quita.
Me ha costado, pero ha llegado bien hoy.
Esa marea azul que se ha llevado todo por delante en Oviedo. Joder, vaya celebración. Se nota que eran 24 años y subir a primera, ¿eh?
Sí, ya te digo, alguno todavía no ha regresado a casa, así ya te puedes imaginar, porque ha sido una barbaridad, ¿eh? Incalculable la cantidad de gente que había en el día de ayer.
Qué pasada.
Alegría desbordada por completo.
Y Cazorla sin voz, y Pau Novis ni te cuento, y bueno, y uno detrás de otro, y todos, ¿no? Y toda la ciudad, y todo el club, y todo el mundo, pensando ya en el año que viene, pero de momento había que celebrarlo, ¿no?
Sí, está claro, lo que dices, ¿no? Cazorla además fue el maestro de ceremonias, con la cantidad de veces que cantó ese famoso Volveremos de Melendi.
Canta
y todos
fenomenal.
Siguiéndole. Sí,
canta
la verdad.
Melendi o Melendi
canta bien. Cazorla canta fenomenal.
No cantó
canta mejor
anoche,
que Melendi.
Pero, tuvo fantástica noche Melendi, Meana, en el Canalla.
Estuvo muy bien Melendi.
Joder, por favor. Cazorla
a mí
no tiene
me sorprendió, la verdad, porque joder, para cantar a capela, hacerlo con esa fuerza, esa entonación, nos llamó a todos mucho la atención. Pero bueno, lo que decías también, Veljko Paunović, dentro de su frialdad, como nos tiene acostumbrados, pues estaba también muy contento y ya planificando la próxima temporada, porque salvo sorpresa va a continuar, en breve seguramente se anunciará, y luego la cuestión de Santi Cazorla, ¿no? De saber si va a continuar una temporada más o no, que hoy ha dicho, por cierto, el presidente, que evidentemente lo va a dejar en sus manos, es una decisión suya y que se va a tomar, pues nada más que vuelva de vacaciones.
El mismo dueño que el dueño de Pachuca.
Exacto.
Sí. Pachuca
sí, que
y
además
Oviedo.
Estuvo aquí en Oviedo y que justo después, al día siguiente, pues estaba presidiendo ese partido contra el Real Madrid.
Que es mejor el Oviedo que el Pachuca.
Sí,
ahí lo dejo.
Sí, claramente. Bueno, él mismo ha dicho que es el mayor reto de su carrera, ¿eh? Este precisamente.
Tengo ganas de llamar a Bruno Alemán. Bruno, mejor el Pachuca o el Oviedo.
Ahí lo dejo. A él me lo reconocía a Bruno, ¿eh?
Mejor el Oviedo, otro día mejor le mandé. Sí, mejor el Oviedo del Pachuca. Pues nada, chavales, bienvenidos a Primera, Cali. Ya te lo decía ayer por mensaje, te lo digo aquí ahora también en antena. Así que bienvenidos a Primera División, que ha tardado mucho desde 2001, que no estaba el Oviedo en Primera División. Enhorabuena, Cali, enhorabuena a todos.
Pues muchísimas gracias y con ganas de conocer ya al primer rival. Es uno de julio el calendario. Un abrazo
a
todos.
A ver cuál es la primera jornada en Primera División. Qué bonito, ¿eh? El ascenso para un club tan histórico y tan grande como el Oviedo, lo que ha tardado, ¿eh? Lo que ha costado.
Yo no me acordaba que eran 24 años, ¿eh?
24, sí. Rafa, 24.
Claro, es que fíjate si hemos jugado nosotros veces allí en Oviedo.
Joder,
pero,
sí, en el viejo Tartiere.
Pero además,
con el hándicap que ha estado a punto de desaparecer. Joder, que ha estado por los campos de tercera división. Que se hizo, ¿os acordáis? Que se hizo otro equipo que se llama Las Tours.
Sí. Algo parecido a lo de Málaga, ¿no, Raulito?
Sí. O Salamanca. O Logroño, que desapareció el Club Deportivo Logroño.
¿No llegó a jugar con el filial del Sporting?
¿Quién? ¿Cazorla?
El Oviedo, el Oviedo.
Llegó a jugar en un barrio, en tercera división, que se llama Ceares, de Gijón.
Sí, y contra
el, y contra el filial también.
Y contra el filial,
Hubo derbi,
y perder 1-5.
Sí.
Sí,
justo. Mira,
no, pero varios partidos. No hay una historia en España como la del Oviedo.
Sí, sí.
No, no hay otra. No, nadie llegó tan bajo. Les quisieron desaparecer, les quisieron destrozar. Han jugado en Arteixo, en Coruso, en Calatrava, en Caravaca. Han tenido dramas en campos de fútbol muy modesto y por eso su vuelta tiene mucho más mérito que otras.
Totalmente. Claro. Pues nada, chavales, que esto es muy difícil, lo de la segunda división. No sé quién decía, a quién he oído este fin de semana decir esto. Es que la segunda división es una de las ligas más duras de Europa. La segunda división española es una de las ligas más duras de Europa.
Hace años, Manu. Hace años. Mira, ahora mismo con los ascensos y descensos, ahora solo hay, sin quitar el filial de la Real Sociedad que ha ascendido, dos equipos que no han estado en primera división. Nada más, Ceuta y Mirandés. El resto ha estado todos.
Fíjate,
Y el Mirandés lo ha rozado.
Y el Mirandés ha estado a un pelo, que se adelantó en la vuelta, incluso en el Tartiere. Fíjate cómo empezó el partido. Madre
es que es tremendo. Clubes tan históricos. El Zaragoza a nivel histórico. Tiene que ser top 10 de España, ¿no?
Totalmente. Totalmente.
Y de ciudad.
Pues nada, chavales. Que ha sido un placer escucharos un lunes más. Nos queda todavía más Mundial de Clubes. Sin el Atlético, seguirá el Real Madrid. Y seguiremos aquí haciendo Sanedrín de futbolistas. Estas par de semanas.
Además, el partido que nos toca ahora sí es prontito. El jueves.
El de las 3 de la mañana, sí, señor, va a ser bonito.
Bueno, chaval.
En fin, a descansar todos.
Suerte.
Adiós, Kiko. Adiós, Álvaro. Adiós, Rafa. Adiós, Raúl. Adiós, Iturralde.
Un abrazo desde Dallas.
Venga, pausa y seguimos. JR, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.